Hablo de Diego, profesor de Hacienda Pública de la Cátedra de Economía Aplicada y Gestión Pública. Es nuestro próximo invitado en el mundo del derecho. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
Unos minutos para reflexionar y analizar las ventajas y desventajas de la descentralización de las funciones como mecanismo de mejora de la eficiencia de la acción pública. Hablando de la gestión pública, ¿cuáles son los modelos más frecuentes que existen en los países de nuestro entorno, profesor de Diego?
Sí, realmente habría que hacer una gran división, o una división más o menos dual, en cuanto que podemos observar países de carácter unitario, es decir, donde hay una preeminencia del poder central frente al poder descentralizado a todos los niveles de gobierno, no solo en los niveles relativos a la hacienda pública, es decir, de lo que son la gestión de ingresos y gastos del sector público. Habría, por tanto, un modelo unitario o centralista, con una mayor concentración en el poder central, y unos modelos de carácter descentralizado que podríamos establecer quizá el vocablo más aceptado es el del federalismo. Federalismo, que bueno, es la estructura federalista, pues no es exactamente la estructura que nosotros conocemos, por ejemplo, a nivel español, que es un modelo descentralizado de carácter con gobiernos autónomos. Otros modelos federalistas son modelos un poquito diferentes, pero todos en esa estructura descentralizada. Por tanto, deberíamos hablar de esos dos modelos. Es decir, luego puede haber un modelo intermedio, ya veremos cuál es. Pero realmente la dualidad se da entre modelos unitarios o de poder central, modelos descentralizados o federalistas desde el punto de vista de los ingresos y gastos públicos.
Pues empecemos hablando, si le parece, por los modelos de los estados que son federalistas. Tal vez el principal de ellos pueda ser, fuera de Europa, Estados Unidos. ¿Cómo es esa descentralización de funciones?
Efectivamente, dentro del marco de los países de la OCDE, los que son los países del entorno económico en el que nos movemos, quizá el más destacado fuera de España son efectivamente los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el nombre ya es revelador, son precisamente 50 estados federados que tienen una estructura en la cual se da, por un lado, el poder federal o poder centralista ubicado en Washington, en la capital, y luego los distintos estados que tienen más o menos un cierto nivel de autogobierno y de autonomía. Todos tienen su gobernador. Algunas cosas un poco ajenas al federalismo europeo, como por ejemplo cada estado puede tener una diferente legislación penal, cosa que por ejemplo en Europa ese criterio sería un poco chirriante. Aquí parece que la legislación de protección del ciudadano pues es unificada para todo el territorio, independientemente de que los estados sean más o menos federalistas. Pero en Estados Unidos ocurre así. El federalismo norteamericano, como digo, tiene una raigambre histórica en el sentido de que nace así. Es decir, que cuando se empieza los Estados Unidos en su declaración de independencia, en 1776, de alguna manera ya reconoce esa estructura federal de unión de distintos sitios. Y bueno, pues en general esa estructura se acepta desde siempre. Posteriormente, el federalismo norteamericano sufre una conmoción cuando algunos estados quieren dejar la unión. En la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de ello, se produce una guerra de secesión que acaba con la derrota de los estados que pretendían tener una estructura distinta a la propugnada por Washington. Y durante todo el siglo XX, pues la estructura federal se va consolidando cada vez más y cada vez más con un poder federal que lo que trata fundamentalmente es de ser un mecanismo igualatorio, o sea, un mecanismo de compensación, de forma que no haya grandes desigualdades entre unos estados y otros. Sobre todo y especialmente, con especial relevancia, se hace énfasis en justamente lo que es la redistribución financiera, es decir, ingresos y gastos públicos y la redistribución de la renta. Se trata, de alguna manera, de que todos los estados tengan un nivel parecido en cuanto a la estructura de ingresos y gastos públicos. Eso no quita para que haya algunas diferencias y divergencias, pues inapreciables, pero no hay un impuesto federal, un impuesto general para toda la Unión Norteamericana que grave el consumo, sino que los impuestos que graban el consumo son impuestos estatales, con lo cual a veces los tipos impositivos son diferentes según los estados. El impuesto general indirecto, a lo mejor en California o en Nevada, es distinto, puede ser unas décimas arriba o abajo. En general las diferencias no son significativas. Cabe aludir como un tema curioso desde el punto de vista histórico que en los años 30 aproximadamente algunos estados poco poblados y necesitados de población y necesitados de inversiones directas, pues de alguna manera recababan la atención a fin de que los ciudadanos se establecieran en estos territorios. Por ejemplo, estamos pensando en Arizona, Nevada. Nevada es muy conocido por las ciudades que son las capitales del juego, como son Reno y Las Vegas. En estas ciudades, aparte de esa tradición para poder hacer todo ese tipo de actividades que pueden no estar permitidas en otros estados, la idea para atraer población y atraer sobre todo capitales era establecer un impuesto de sucesiones de cara a las herencias mucho más suave que en el resto de la Unión. Entonces, pues la legislación estatal en principio permitió esto. Lo que ocurre es que bueno, el Poder Federal reaccionó instantáneamente, de forma que se estableció una normativa según la cual los impuestos que se pagan por las sucesiones, por las herencias, debería ser la misma en todo el territorio federal, en todo el territorio de los Estados Unidos. De esa forma, lo único que permite la legislación federal es que la legislación estatal pueda ser más alta o más baja, pero el complemento lo haría la imposición de carácter federal, es decir, que puede haber una diferencia pequeña o no sustancial entre el impuesto pagado a los estados, el impuesto de sucesiones, pero se completaría con el impuesto pagado a la federación, o sea, pagado a Washington, en cuyo caso no habría ninguna diferencia entre un territorio y otro. Lo único que puede ocurrir es que en un territorio de cada 100 dólares que se paga de impuesto de sucesiones, 45 vayan al estado y 55 a Washington, o 46 vayan al estado y 54 a Washington, pero en todo caso el resultado siempre sería 100. Actualmente los Estados Unidos, digamos, su federalismo no ha parado de evolucionar y ahora mismo tienen el problema, además muy relevante y muy de actualidad, que como es pues todo lo que es la gestión financiera, sobre todo desde el punto de vista de la sanidad y la educación. La sanidad y la educación son dos argumentos. La educación en Estados Unidos sí es un bien preferente, lógicamente, donde hay una protección pública del ciudadano, hay una educación pública en los niveles más bajos de enseñanza, como ocurre en Europa, pero la sanidad, el modelo es completamente distinto al europeo. El modelo es un modelo en el cual la sanidad pública está reducida a los niveles de renta ínfima o de renta inexistente. Entonces hay un gran porcentaje de población sin cobertura sanitaria. Por un lado está el indigente o pobre de solemnidad o aquellos matrimonios ancianos que no tienen recursos, que sí existe algún tipo de organización o estructura como el Medicare o el Medicaid que atiende sus necesidades sanitarias. Y luego está el resto de los mortales, que algunos tienen sociedades médicas, como puede ocurrir en España, que también les existen a nivel privado como complemento al sistema público. Allí son los seguros médicos más universales, pero luego hay un gran porcentaje de clase media baja que no tiene ni una cosa ni la otra. Precisamente ahora, digamos que el Poder Federal, especialmente Washington, está preocupado con ese tema para que todo el mundo tenga esa cobertura sanitaria. Por tanto, es un federalismo que no ha dejado de evolucionar y ahora cada vez más, por tanto, el federalismo norteamericano está más obsesionado y más centrado en una redistribución correcta de la renta, es decir, que haya igualdad entre todos los estados, de alguna manera.
¿Esto ocurre también con los otros países federalistas clásicos, en este caso en Europa, como Alemania, Suiza, Austria?
Pues sí, Alemania, bueno, los países efectivamente europeos, pues hay algunos, por supuesto hemos citado a España, luego podemos hablar un poco de ella, pero efectivamente el modelo alemán, suizo, austríaco, por ejemplo, son modelos que tienen un cierto parecido entre sí. El modelo suizo es distinto, muy antiguo, es un modelo cantonal que existe desde el siglo XIII hasta la actualidad, donde incluso se hablan lenguas distintas en los distintos cantones, pero sí hay un criterio, hay una conciencia de confederación, es decir, se habla de confederación helvética, es el verdadero nombre del país, y cada uno de los cantones tiene, pues incluso algunos de ellos, hasta lengua propia, ¿no? Pero sí, ellos tienen una preocupación por lo que es, lógicamente, la estructura federal y la estructura de confederación, y hay determinadas decisiones que las toma el Parlamento situado en Berna, que es el que toma decisiones sobre aspectos que influyen en la vida de todos los ciudadanos suizos. Sin embargo, en los distintos cantones pues se toman decisiones financieras y hay una gran autonomía a estos niveles. Alemania es una estructura, podríamos decir que algo similar a la española, en el sentido de que contempla la división entre lo que es el poder federal, el poder centralizado en Berlín, y lo que es el poder financiero y administrativo que tienen los lenders. Los lenders son el equivalente a las autonomías españolas. Entonces, pues tanto los que proceden de la antigua Alemania Oriental como los que ya procedían de la antigua Alemania Occidental o Alemania Federal en la época de la división entre las dos Alemanias, pues son entes territoriales con una gran autonomía, tanto de temas de decisión política como en el aspecto financiero. Entonces hay, digamos, ya una tradición de reparto de los ingresos públicos, de los ingresos tributarios, entre los tres niveles de poder: el nivel federal, el nivel de cada uno de los Länder, del poder del Länder, y el nivel local. Hasta el punto de que, bueno, prácticamente todos los grandes tributos se reparten entre las tres estructuras de gobierno. Esto, pues, hace posible que, bueno, pues que el país sea un país donde realmente los mecanismos de ajuste financiero pues funcionen bastante bien. Entonces, a ese nivel, pues, además es un nivel con una gran, un país con una gran, un gran nivel de protección social y de conciencia ciudadana respecto a lo que es el estado del bienestar y la garantía del Estado como coadyuvante al bienestar en la vida del ciudadano. Y además un país con una gran industrialización, con un gran poder económico, y por tanto permite este tipo de redistribución, este tipo de políticas redistributivas. A menor nivel ocurre con Austria. Austria tiene una estructura bastante similar a la alemana, con, en este caso, con nueve Länder. Tiene el territorio, por tanto, dividido entre la zona del Danubio, la zona de Alpes y Adriáticos, las zonas más cercanas a las naciones del sur, como Eslovenia, Croacia, lo que son los países limítrofes con Austria, y países más, y bueno, zonas más cercanas a Suiza o a Alemania, que tienen también, digamos, un criterio autonómico diferente. Hemos dicho Alemania, Austria, podríamos citar también un país federalista más en la vida diaria que en lo económico, es Bélgica. Bélgica es un país donde el federalismo va con el propio ciudadano. Hay tres lenguas oficiales: el francés, el holandés, porque es el idioma de los flamencos, es el holandés, y el alemán. Hay unas regiones cercanas a Alemania donde se habla alemán y es la lengua oficial. Y, por tanto, el ciudadano belga es un ciudadano que tiene un federalismo un poco a la carta. Es decir, se dan casos de familias que se mueven, a lo mejor 3, 4, 5 familias que se mueven a un municipio donde impera la francofonía, o sea, hay idioma francés más que nada, y piden, sin embargo, se les ponga a lo mejor una estructura educativa en flamenco. O sea, tienen derecho a ello y el Estado habitualmente atiende este tipo de peticiones. Es un país, claro, lógicamente, donde las estructuras federalistas van influyendo en lo que es la vida diaria del ciudadano. Entonces, bueno, desde el punto de vista financiero, el federalismo es menos acusado, es decir, hay una gran redistribución centralista.
Vayamos rápido en este repaso y veamos cómo funciona la descentralización en un país con un sistema unitario, un sistema centralizado.
Los sistemas unitarios, por ejemplo, en Francia o en menor medida Reino Unido, son países en los cuales toda la estructura de poder, la estructura administrativa, la estructura sobre todo de los ingresos y gastos públicos, convergen en gran medida sobre el poder central, es decir, sobre la capitalidad. En el caso de Francia, sobre París; en el caso del Reino Unido, sobre Londres. A pesar de que el Reino Unido tiene unos territorios históricos singulares, como pueden ser Gales, Escocia o el norte de Irlanda, lo cierto es que tienen una estructura de descentralización muy tímida en comparación, por ejemplo, si pensamos en España o en Alemania, con lo cual todavía hoy la función, digamos, integradora o unitaria que suponen Londres y París con relación al Reino Unido y a Francia es muy alta. Es decir, hay una gran concentración, como digo, en el poder central francés o inglés, por poner esos dos ejemplos.
¿Y en qué se aprecian las ventajas y las desventajas en el sistema federalista de la descentralización de funciones?
El federalismo, sin duda, tiene ventajas y desventajas. Yo diría que la ventaja fundamental está en que normalmente hay una cierta proximidad del problema al ciudadano y al político. Es decir, el político no está en un mundo virtual y nebuloso que es Madrid, París o Bruselas. Es decir, cuando hay federalismo hay una cierta cercanía. Entonces, sabes que tu estructura federal es mucho más adecuada, pues, para, por ejemplo, para la provisión de bienes públicos, es decir, para aquellas cuestiones que son de atención diaria. Es decir, es más fácil que sepan la problemática de la sanidad rural de la provincia de Lugo es completamente distinta a la problemática de la sanidad rural en la provincia de Badajoz. Entonces, el gobierno autonómico gallego, el gobierno autonómico extremeño, seguramente tienen políticas diferentes y puntos de vista diferentes porque las necesidades son otras. Entonces, realmente, todo lo que es la estructura descentralizada, yo creo que atiende mejor, por ejemplo, las cuestiones de que se refiere a todo lo que es las necesidades del ciudadano del día a día. Otra cosa es los grandes números económicos, es decir, lo que es la proyección económica general o global, donde puede ser más adecuado a lo mejor un punto de vista más unitario, más centrado en la visión del poder central. Los sistemas centralizados tienen una ventaja fundamental a la hora de establecer unos mecanismos de redistribución que permiten observar todo el territorio con una visión mucho más generalista, es decir, con unas posibilidades mucho más amplias de saber cuáles son las necesidades generales. Es decir, entonces, la redistribución de la renta, por ejemplo, pues es evidente que en todo el país, en toda estructura federalista, en toda estructura descentralizada, hay regiones más ricas, menos ricas, más prósperas, menos prósperas. Es función del poder centralizado el establecer una armonía y el establecer mecanismos de compensación interterritorial para que en las provincias más pobres se alleguen recursos procedentes de las más ricas y a la inversa. Entonces, hay determinadas funciones de la economía, como la estabilidad económica, el crecimiento económico, en la cual es mucho más adecuada la lupa del centralista, del poder centralista, que la lupa del poder federalista. Esto es muy claro y muy contundente.
Profesor De Diego, ¿hay algunos criterios básicos para la distribución del poder, desde el punto de vista, por supuesto, de la hacienda pública, entre los entes centralizados y descentralizados?
Por supuesto, hay muchas opiniones doctrinales y de todo tipo, y además yo creo que el día a día en los países ha ido marcando en este aspecto el territorio o la senda, ¿no?, que cada uno ha elegido. Pero yo me quedo con lo que decía un hacendista clásico, Musgrave, muy conocido, hacia los años 80, su obra data de mucho antes, sus manuales de hacienda son de los 50, pero hacia el año 80, hacia los años 80 habla de que realmente la estructura entre, sobre todo desde el punto de vista de la hacienda pública y de la eficiencia de la hacienda pública, para distinguir entre haciendas centralizadas y descentralizadas, es decir, cómo establecer los niveles de gobierno financiero de un ente centralizado o descentralizado, él da una serie de normas diciendo, por ejemplo, que los gobiernos regionales y los locales, los descentralizados, deberían grabar bases tributarias con escasa movilidad interterritorial, es decir, por ejemplo, la propiedad inmueble. La propiedad inmueble no se mueve del sitio, entonces es mejor que se grabe a nivel local o a nivel territorial. En cambio, la imposición progresiva, a la que se refiere, por ejemplo, al impuesto sobre la renta o al impuesto de sucesiones, parece a veces más adecuado que se haga desde el poder central porque se permite unificar en ese sentido la recaudación. Los impuestos que tengan estabilizadores automáticos, como ocurre con el IRPF, en principio parece que deberían ser centrales más que descentralizados. De forma que los impuestos subcentrales, en principio, deberían ser más estables a los ciclos, es decir, depender menos del ciclo económico para gravar más o menos al ciudadano. Y luego, por ejemplo, si hay bases tributarias muy desigualmente distribuidas entre los territorios, hay algunas que deben ser gravadas solo centralmente. Por ejemplo, si hay una gran divergencia entre la industrialización de una región y otra y ponemos un impuesto sobre la industria, este impuesto hay que establecerlo de forma desigual dependiendo de si la región es más industrializada o menos industrializada. Es evidente que no se puede hacer una generalización y poner un impuesto sobre la industria muy alto o mediano en regiones que no que están muy poco industrializadas, porque ahuyentaríamos esa posibilidad de la industria para que se redistribuyera. Y en general, también dice Musgrave, acaba diciendo que los impuestos personales con tipos progresivos solo deben utilizarse con niveles de gobierno capaces de implantar eficientemente un impuesto de base global, sea a nivel central o descentralizado. Es decir, solamente si se nota una cierta eficacia en el control financiero y tributario, los impuestos personales y progresivos se pueden establecer tanto a un nivel o a otro, pero siempre que realmente la administración tributaria sea realmente eficaz recaudándolos. Y por último, dice Musgrave, lo que son los ingresos públicos como tributarios, que distintos de impuestos como tasas, precios públicos, otros tributos que se basan en el principio del beneficio, o sea, los que son aquellos donde el ciudadano realmente se aprovecha de alguna forma de la acción de la administración, dice, ahí en esos casos cualquiera de estos tributos diferentes de los impuestos son válidos, son adecuados en todos los niveles de gobierno, tanto descentralizados como centralizados.
Profesor De Diego, tenemos que concluir y ha sido estos unos minutos que hemos dedicado al análisis de la descentralización de funciones como mecanismo de mejora de la eficiencia de la acción pública. Muchísimas gracias, profesor De Diego.
Gracias a ustedes.